Ha habido contrarrestar eso.
Y tenéis un capitán que la pone de miedo, ¿no?
La verdad es que sí, decirle todo a Muni, que es un mago, darle las gracias también a Muni por todo lo que ha hecho por mí, y nada, esperemos seguir más adelante.
Ahí está el Williams pequeño, hoy los dos Williams feliz, y la mamá Williams, que la han enfocado, el realizador se ha dado cuenta dónde estaba y la han enfocado permanentemente, pues más feliz que ninguno. Petón, ¿cómo te vas?
Pues como puedo imaginar, cualquiera fastidiado porque... el equipo no es sólido, es gaseoso y no es de fiar. Ha pasado muchas veces esta temporada. Ya, si fuera profético lo de decir cuidado con los balones parados, pero no, lo que hacemos es constatar un hecho, es terrible, es ser cronista antes de que suceda algo que va a suceder, lo cual es una puñeta terrible. No sé cómo se puede resolver lo de la fragilidad. El equipo era importante en lo anímico también, porque haberse metido en esa final, y mucho más haberla ganado, ante lo que le queda al Atleti, que son duelos, esta temporada, eliminatorias, era muy importante. Revisión general, ejercicios espirituales y a pensar muy seriamente qué está pasando. Porque hemos escuchado a Oblak. Quiero escuchar cómo esto siga igual a Oblak a final de temporada.
¿Los defensas son los mismos del año pasado? Y el año pasado fue el equipo menos goleado. Es un expediente X. Para mí hay otro, y es que te sientas a ver la buena ristra de jugadores que tiene el Atlético de Madrid y casi nunca ves a ninguno. Hoy hemos visto un gol de Yao Félix, un remate. Pero no.
Pero sin jugada tampoco, Paco. Sí. Era un segundo...
Por eso
una
digo.
Esquina del área con un balón si no le da una y Simón... Es decir, que lo que se le pide al Atlético de Madrid
es
más
Alemar,
continuidad en el juego.
O Yao Félix, nada.
El año pasado, por eso digo que sí sabe jugar, joder, que hemos visto a los futbolistas mover la pelota. Y en ocasiones también esta temporada, pero no sé cuál es el motivo por el que no hay ambición, no hay afán de juego, no hay continuidad en el toque. Y era una ocasión buenísima. El equipo que ganara hoy sin jugar la prórroga tiene un plus ante el Madrid que ayer se deshizo corriendo. Es decir, que vamos a ver hasta qué punto ese día que hay de margen compensa el hecho de haber jugado una prórroga tan feroz como jugó el que ganó ayer. O sea, el Atlético de Bilbao, el Athletic Club, al que felicito de corazón, porque es justo ganador, tiene esa ventaja que podía haber tenido el Atlético de Madrid si aguanta 12 minutos teniendo la pelota, como ha hecho los dos primeros minutos después del gol. Y luego ha perdido eso que era la única manera de defenderse.
Por cierto, una pregunta. ¿Tú verías más ventajas o inconvenientes en que se fuera Simeone?
Yo siempre me pregunto lo siguiente. ¿Quién le va a suplir? Pues ese es un análisis que hay que hacer muy despacito. No vale solo con el grito de los histéricos contras o de los histéricos pros. No, hay que ponderar lo que más le interesa al club y cómo sobrevivir a una situación crítica. Está claro que no durará toda la vida Simeone. Pues, si tú tienes a Jürgen Klopp, entonces vamos a ver...
Que no es el caso.
Solo ha llegado el momento, quizás, no sé qué. Mientras tanto...
Pero siempre debe haber un buen entrenador para el Atlético Madrid, ¿no?
Sí, bien, pero
no, que no le demos de vuelta. Simeone se irá cuando él quiera.
Exacto, y que son 10 años y nosotros nos acordamos del miedo que pasamos. Y de lo mal que estábamos y de cómo el Cholo ha construido también. Es que si dura...
Paco, y cuando se vaya, le llamará a Miguel Ángel y le dirá, por favor, no te vayas.
Claro, es que un año y medio más y el Cholo... habrá sido entrenador del club durante la décima parte de la historia del club, que es una barbaridad. A ver dónde será eso. Y, además, habrá instalado al Atlético de Madrid desde la nada más terrible, que era el desierto aquel en el que vivíamos tras un descenso, en la cima europea. Y habrá consolidado a la institución. El Cholo es el entrenador con Luis Aragonés más importante en la historia del club y, de manera continuada, el más importante.
Gracias, Petonín. Maldini, cierras tú.
Bueno, el partido no ha sido bueno. Creo que el Athletic Club ha ganado bien con justicia. Yo me quedo con la decepción del Atlético de Madrid, que es un equipo que tiene jugadores para hacer mucho más, pero yo creo que aquí el Cholo hay que darle mucha responsabilidad. No hay que negarle la responsabilidad que tiene. Ha marcado el gol, el equipo se ha echado muy atrás, le pasa muy a menudo, cada vez más. El otro día le pasó en Villarreal, hasta que no iba perdiendo, no remontó, no se fue más arriba. Y luego ha sido un partido jugado a un ritmo lentísimo, el tramo final ha sido mucho mejor. A mí me parece que el Atlético tiene un problema muy serio, que va más allá de perder hoy, pierdes un posible título, que es el cuarto título en importancia, no me parece tan grave. Sí me parece grave que es una continuidad en lo mal que está el equipo. Y viendo cómo está ahora mismo el campeonato de Liga y cómo está el equipo ahora mismo defendiendo tan mal, es que yo veo al Atlético con un problema muy serio y con nubarrones evidentes. Sí, pero bueno,
para mí dos misterios. El por qué defiende mal un equipo que más o menos es el del año pasado, sí. Y el otro es por qué no aparecen jugadores que son muy buenos, casi de continuo. Es que no aparecen.
Sí,
pues, hombre, hoy también hay que decirle una cosa. Estaba destacando un poco Llorente, lesionado. Estaba destacando un poco Condovia, en lo suyo, lesionado. No está Griezmann,
pero
cosas también.
Pero tampoco estaba jugando bien el equipo completamente.
No,
bien.
No.
Entonces, si nos ponemos a analizar, hay razones que yo creo que explican mucho esto. Primero, el Atlético de Madrid no está contando con Savic ahora, Felipe no es el mismo, y esas decisivas presencias físicamente también, porque son de 1,90 y van bien por arriba del balón parado, ayudan. Segundo, para mí el mejor futbolista de la temporada pasada fue Koke. Fue el equilibrio, el cerebro, el base, el director del equipo. Koke está fundido porque ha jugado todos los partidos del mundo. Y es el que mantenía un tono, como digo, director en el medio del campo. El medio del campo es el alma. Tú ves al Madrid funcionando perfectamente y es porque redivivos, Toni Kroos, Modric, Casemiro, mandan en los partidos. ¿Estás viendo al Barça un poco mejor o mejor? Porque Xavi ha dado continuidad a una media y se incorporan futbolistas que le dan juego de continuo. Y el Atlético de Madrid ha perdido el partido hoy por los balones parados, por supuesto, pero antes, ¿por qué ha perdido la pelota? Porque la media no continuaba con el balón.
Lo más preocupante, y habría que preguntarse el por qué, porque el Atlético de Madrid no ha jugado siempre así. O sea, la temporada pasada el Atlético de Madrid jugó mucho en campo rival, cambió mucho el estilo, ¿eh? Tuvo mucho más el balón y acabó ganando la liga gracias a eso.
Solo
muchísimo.
La culpa a la media. O sea, es que es un equipo que cuando el defensa está presionado tiene la orden de quitarse el problema de encima. Entonces, claro, si no estás, si no tienes el hábito, si tú mismo lo has dicho, de tenerla. Cuando el otro equipo te da chucha y tienes algo que defender, te echas para atrás. Bueno, que tenemos tiempo a partir de las 11:30 del partidazo con Juanma Castaño. Ahora, gracias a todos, gracias Petón, gracias Martín, y gracias
un abrazo,
Martín,
adiós.
Gracias Ratita. Ahora, anda, está perdiendo el Milán en la Copa Italiana.
0-1 con el Genoa, sí.
Vale, ¿y cómo va el Liverpool-Arsenal?
0-0, ni un remate a puerta, pasada la hora de partido, y han expulsado a Xhaka, el Arsenal con 10.
Nos vamos a enganchar a Espósito, a la linterna, y volvemos con más deportes, 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño. Athletic de Bilbao 2, Atlético Madrid 1, la final Athletic Club Real Madrid el domingo a las 7:30.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta. El de la morosidad cero. El de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. El color del alquiler.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ahora lo mejor en Carrefour y Carrefour.es es que te ahorres el IVA en más de 1,000 electrodomésticos y productos de electrónica hasta el 24 de enero. Descuento y cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. de lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carnet se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera en COPE.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama o mesa.
Tiempo de tertulia. Hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez, y aprovecho de paso para saludar a los oyentes de COPE que estaban con el fútbol, semifinal de la Supercopa en Arabia Saudí. Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, se han clasificado los vascos, 1-2. Final el próximo domingo, Real Madrid, Athletic de Bilbao. Lo dicho, saludamos a Maite Alcaraz, a Antonio Arraez y a los oyentes de COPE que estaban con el fútbol y vuelven con nosotros. Hola Maite.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Buenas noches. Antoine, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Oye, escuchad a la ministra Darias cómo informaba de la medida esta de los test de antígenos. A mí me sonaba a, yo qué sé, a un señor que aparecía por la Plaza Oriente antes del 75 o al The Winner Is, la película ganadora. Mira, escucha porque es memorable.
Sin más, les anuncio que el acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígeno para autodiagnóstico a 2,94 euros.
No me digáis que no resulta, coño, pero si tenemos todavía en casa, si ya no se compran, si los de las farmacias te dicen que ya apenas los venden porque ya, en fin, el gobierno les anuncia que se ha decidido que los test de venga, por favor. Como alcalde vuestro que soy. ¿Cómo lo veis, Antonio? Tú proponías este tema.
Bueno, en las farmacias hace unos días en los escaparates se veía el cartel de no hay test y ahora pues efectivamente ya ponen el cartel de hay test.
Por favor, llévense los test.
Por favor, que ahora sí que tenemos, ¿no? Yo creo que la medida llega tarde y es de esas cosas incomprensibles que están pasando en la gestión de esta pandemia. ¿Por qué no se tomó la decisión antes? Si era imposible, pues entonces tampoco se podría haber tomado ahora y era algo tan lógico como que igual que los langostinos suben de precio en Navidad, pues que en Navidad iba a haber una demanda tan grande que iba a hacer que se subieran los precios y que un bien necesario, porque recordemos que las farmacias no son negocios o son negocios privados, pero con una responsabilidad
un servicio público pública, absoluto.
Un servicio público y muy importante, pues que iban a producirse una sensación de mercadeo de su subida de precios. Al final el farmacéutico vende con un margen de beneficio lógico según él compra, ¿no? Eso es así, con lo cual yo creo que se tenía que haber tomado la medida antes. Luego queda otro debate, que es de si se deben de vender en grandes superficies, en supermercados o solamente en farmacias. Yo creo que solamente en farmacias, porque la legislación lo marca así y porque es no es un medicamento como tal, porque no es algo que te tengan que recetar, pero hay muchísimas cosas que compramos en farmacias que solo se pueden comprar en farmacias porque están regulados y las farmacias están diseñadas para que en todos los sitios haya una y para mantener ese servicio público, pues cuando hay una necesidad de vender test de antígenos, creo que solo lo deben de vender las farmacias, a pesar que en otros países han tomado otras decisiones.
Maite, yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que primero se llega tarde, en eso sí coincido con Antonio. Yo creo que en casi todo este, bueno, prácticamente en todo el asunto de la gestión de la COVID, este gobierno ha llegado tarde, desde luego la gestión sanitaria al principio, pero luego en la compra de mascarillas, si recordáis, llegó tarde y mal, y sobre todo mal, ¿no? Porque además dio lugar a muchos fraudes con los EPIs, y ahora ya el final casi el final de todo este enredo ha terminado, pues bueno, claro, pasando las Navidades y la gente pues haciendo colas en las farmacias con imposibilidad, cuando resulta que el Estado y la Administración nos ha dado a los ciudadanos la responsabilidad de que nos hagamos nosotros los diagnósticos. O sea, como no das abasto, pues dices, oye, compraos vosotros los test y os los hacéis vosotros. Bueno, pues ni para eso han solucionado ese problema, ¿no? Yo creo que tal, llegan mal, y además deberían haberlo hecho también y haberlo hecho extensivo a los supermercados, a las grandes superficies, como ocurre en otros países. Aquí lo que hay es un prejuicio ideológico, pero vamos a ver, en las farmacias, naturalmente que se venden medicamentos, pero se venden muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver con los medicamentos. O sea, no es solo un canal sanitario las farmacias, y a mí me parece que si hubieran facilitado las cosas y se hubiera mirado también más por el interés general de las personas que menos recursos tienen, habiéndolo democratizado. Y democratizar la venta de test es llevarlo a todos los establecimientos públicos, porque es verdad que hay muchas farmacias, pero no hay menos supermercados y no hay menos tiendas de comestibles, y yo creo que eso no infravalora o le quita de alguna manera peso sanitario porque se venda en un sitio o en otro. No estamos hablando tampoco de un medicamento que tenga contraindicaciones. Es algo que está relacionado con la salud, pero no te lo tiene que prescribir un facultativo. Entonces, yo creo que aquí hay un prejuicio ideológico clarísimamente del gobierno, que le han atropellado los acontecimientos y que ahora lo ha hecho tarde y, además, yo creo que mal.
Pero fíjate, Maite, que hay muchísimos pueblos donde no hay supermercados y sí hay farmacias. Yo creo que ese debate no es necesario, y no es necesario porque no ha habido un problema de que en las colas, en las farmacias hubiese colas de gente que no es atendida, ¿no? El problema es que no había test, o bien eran muy caros por la escasez que había, no otra cosa. Con lo cual, plantear el tema de decir, no, vamos a venderlos también en supermercados, con los supermercados, si tú das cualquier producto a los supermercados, ellos van a aplicar sus técnicas de venta, y es posible que hasta los vendan a precio coste, pues para que la gente vaya a comprar otra cosa, como hacen algunos productos. Pues tiene que ver que el sector farmacéutico, si tú le pides que sea un servicio público 24 horas al día, 27 días a la semana, pues también tienes que protegerlo, y cuando se está vendiendo un producto que ahora es demandado, no decir, ahora no, ustedes no lo venden, ahora lo venden
pero el sector farmacéutico, los supermercados,
porque
yo
igual
tengo
cuando
todos
luego
los
les exiges que estén abiertos a las 4 de la madrugada, pues entonces dile a los supermercados
duda,
que estén abiertos.
¿Y en otros países, Antonio?
Una vez, eso iba a decir, yo no entiendo de esto, pero ¿qué pasa? ¿Que el gobierno portugués desprecia y machaca a su sector farmacéutico? Porque allí en el Mercadona se compran, ¿eh?
Yo, sinceramente, no sé la legislación portuguesa, y me imagino que será muy parecida a la española en cuanto a las farmacias, pero que lo haya hecho el gobierno portugués, que además es de izquierdas, no quiere decir que, desde mi punto de vista, esté bien hecho. Yo creo que el problema
es que cuestan menos de la mitad que aquí.
Bueno, pero en Portugal el índice de la vida general es más bajo que en España.
Perdona, en Reino Unido son gratis,
perdona,
y en todos
en
los
Francia y en Alemania son más baratos que aquí.
En Alemania sí, en Francia yo tengo...
Vamos, yo lo que he leído esta tarde.
Sí,
bueno,
en Reino Unido gratis.
En Alemania son más baratos, bueno, ahí entramos ya en que en Alemania hay empresas que los hacen, con lo cual el transporte es menor y es más barato. Pero en cualquier caso, insisto, el problema que teníamos en España era que no había test y que eran caros. Ahora hay test y han fijado un precio que nos puede parecer excesivo o no excesivo. Se supone que está ajustado con un beneficio mínimo para las farmacias, y yo creo que no hay que entrar en el debate de que se vendan en los supermercados porque no hace falta. Si las farmacias estuviesen desbordadas, yo sí que aceptaría ese debate y posiblemente esa solución. Pero como no es así, pues
bueno,
yo creo que
si tú regulas... Bueno, han estado desbordadas, no han tenido test para vender. Esas colas que tú dices, Antonio, que no tenían importancia, bueno, pues había gente mayor que querían cenar, comer con sus familias
que no
en Navidad.
No, es que no había test, no había colas porque no había test.
Pero no era una cuestión de las farmacias.
O eran tan caros. Claro. Pero bueno, no era un tema de que no ha habido test o han sido caros porque no los ha podido vender una gran superficie. No, no era eso. Es que no había. No había en la distribución originaria. Y yo creo que hay que preservar el trabajo de las farmacias y no volvernos locos en una situación de no, que se vendan en cualquier sitio. Bueno, pero entonces que se vendan en cualquier sitio y las liberamos las farmacias, y las farmacias de pueblo que no son muy rentables, pues oye, ese señor que las cierres y que abra una en Madrid que es mucho más rentable.
¿Y entonces por qué las farmacias pueden vender esmaltes de uñas? Es que tampoco entiendo mucho eso.
Porque hay una legislación que así lo autoriza y hay que, según qué productos, que se pueden vender en farmacias, igual que en parafarmacias, que no son farmacias, puedes vender otra cosa, o en unos supermercados puedes vender alcohol o puedes vender tiritas. Estamos de acuerdo, pero hay una legislación que no puedes cambiar sobre la marcha en un tema que además es un medicamento.
No es un medicamento. Un test de antígenos no es un medicamento. De hecho, no lo tiene que prescribir un médico. Y ya, fíjate, ya de entrada, eso inhabilita ese concepto. No es un
tiene una parte un medicamento. De resultados y de trabajo que, incluso en Cataluña, que no me parece mal, el poder registrar el resultado a través de las farmacias. Más interesante me parece ese camino que no venderlos en una tienda de comestibles.
Bueno. El tema que ponía Maite encima de la mesa. Garzón se ha reunido con la UPA, Unión de Pequeños Agricultores. Lorenzo Ramos es el secretario general de este sindicato agrario.
Pues disculpa, no nos no ha pedido. Nosotros tampoco le hemos pedido que tenga que pedir disculpas, sino lo que le hemos dicho es que nos saque a nosotros de este debate, que los ganaderos somos ajenos y lo que estamos haciendo las cosas es bien.
Maite, ¿qué querías apuntar?
No, y tan ajenos, ¿no? Es que Alberto Garzón, en esto como en tantas cosas, ha empezado la casa por el tejado, ¿no? Primero plantea la polémica, luego se ratifica en contra de lo que dicen muchos compañeros y políticos, que es que él no dijo eso, sí, lo dijo, y de hecho hoy en una entrevista en El País ha vuelto a decirlo, ¿no? Que esa carne es de mala calidad, por tanto, parte de la carne que exporta España, según el ministro de Consumo, es de mala calidad. Bueno, pues en lugar de hablar con los colectivos afectados antes, de hacer un grupo de trabajo para ver si efectivamente hay que actuar en alguna macrogranja, que son las menos, desde luego, en España, porque como hoy le han recordado sus interlocutores, fundamentalmente hay un 85% de granjas que son medianas y pequeñas y, por tanto, familiares, con unos controles absolutos. Bueno, pues en lugar de hablar primero con ellos, ha sido al contrario, ¿no? Primero ha puesto este debate absurdo y tan dañino para el sector encima de la mesa, y luego se reúne con estos agricultores que le han dicho lo que tenían que decirle. A nosotros no nos meta en este asunto. Si nosotros lo que estamos haciendo es trabajar, y lo que usted debería hacer, y además se lo han recordado y me parece interesante y sobre todo muy, muy elocuente que se lo digan a un ministro, ¿no? Le ha dicho, no, es lo que tiene que venir es usted aquí al campo y ver lo que pasa en el campo, y luego a lo mejor pues tendrá muchísimo más derecho a hablar, ¿no? de lo que ha hablado. Con lo cual yo creo que hoy los propios agricultores le han dado una absoluta lección al ministro Garzón, que no hemos sido capaces de hacerlo los medios de comunicación y la gente que le ha reprochado, que ha estado absolutamente, yo creo, inoportuno y desde luego muy, muy letal, ¿no?, para este sector, como se lo han recordado hoy los agricultores y los ganaderos.
Antonio.
A ver, yo creo que el pecado original de Garzón fue el momento y sobre todo el sitio donde hizo esas declaraciones. Es cierto que la polémica que se ha generado se ha quedado en España, es decir, en el Reino Unido, pues utilizaron al día siguiente, me imagino, los periódicos para liar el bocadillo o para limpiar algo y se acabó la historia.
No, cuidado,
y
nosotros llevamos aquí. No, pero nosotros aquí por el lío político, pero ayer entrevistaba yo precisamente a responsables del sector y en los mercados del mundo mundial, el francés de turno que compita y que quiera exportar a China, ¿qué te crees? ¿Que no lleva el recorte al distribuidor de turno y dice, mira, en España lo que está pasando? Esto es competencia, ¿eh? Cuidado,
esto
¿eh?
Esto es competencia y de ahí viene el pecado original, pero no creo que se le esté dando esa importancia fuera de nuestras fronteras, sinceramente. Ni creo que vaya... no beneficia y es peligroso, y puedo admitir que alguien lo utilice o que dañe la marca de la carne española, que ese es el peligro de lo que dijo Garzón, pero yo no creo que vaya mucho más allá. Aquí internamente se está utilizando hábilmente, equivocadamente o no, de manera política, y Garzón ha hecho ahí lo normal, lo que estoy de acuerdo contigo, Maite, que es lo que tenía que haber hecho desde un principio, reunirse con el sector y ver qué se puede hacer y qué se puede mejorar. a estas alturas llevamos una semana de debate y yo dudo que yo mismo no sé distinguir muy, muy claramente entre extensiva, intensiva y macrogranjas, sobre todo entre intensiva y macrogranjas, porque la mayor parte de las granjas son intensivas, porque si no, no son rentables. Lo que tienen que hacer es cumplir la ley española, que viene marcada, claro, además, por la Unión Europea. Y a partir de ahí tú tienes que proteger a tus ganaderos, ver cómo se tienen que preparar de cara al futuro y a las exigencias de la Unión Europea, y trabajar con ellos, y no irte a un periódico del Reino Unido a plantear que luego tienes que explicar, no, porque yo me refería a parte de
ella. No, no tiene que explicar parte nada. De la que ha exportemos, dicho que era impecable.
Claro, pero porque él se refiere, insiste, no entremos en ese debate, a que él se refería que la que es de menos calidad es la de las macrogranjas. Bueno, en fin, ese debate es absurdo. Lo que yo sí que creo es que ese debate existe y que, como lo planteó mal, pues ha montado este lío. Porque hoy mismo en las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado una moratoria para retrasar nuevas macrogranjas hasta el 2025. ¿Por qué? Porque existe ese problema de contaminación, existe ese problema de producción, y hay que estudiarlo y cumplir la ley. Y los primeros interesados en hacer las cosas bien, que es lo que están intentando hacer, son los ganaderos, con lo cual se van a ver al ministro y le dicen: oye, mira, a nosotros déjanos aparte, y si hay un problema no lo dices a nosotros y lo intentamos solucionar. Dedícate a hacer la ley para el etiquetado claro, que se vea, por ejemplo, de qué tipo de carne es, si eso está bien y nos beneficia a todos, y muchos de los ganaderos están interesados, porque hay que recordar que muchos de los ganaderos están en contra de las macrogranjas. El problema es cómo este señor propone el debate y dónde lo propone.
No, y las macrogranjas tienen que estar reguladas, evidentemente.
Hombre, claro.
Pero a eso está, por ejemplo, el ministro Planas, ¿no? A eso se estaba dedicando. Lo que ha hecho el señor Garzón es plantear un debate absolutamente ideológico, que hoy, insisto, se ratificaba. Hoy el periodista del País le vuelve a preguntar que si esa carne es de peor calidad, y dice que la evidencia científica es abrumadora en ese ámbito. Eso es lo que responde. O sea, se ratifica. En absoluto ha habido una tergiversación de sus declaraciones, porque ya llegaba un momento, yo he llegado a debatir con compañeros y preguntar: pero ¿ha hecho esas declaraciones? Porque al final parece que no ha habido tal entrevista. No, sí hubo esa entrevista. Y yo difiero también, Antonio, este material es muy, muy sensible, y hay mucha competencia en la exportación de carne. Y no solo eso, sino incluso los consumidores de otros países que hayan oído esta polémica, pues a lo mejor cuando vayan al supermercado se lo piensan dos veces antes de coger un producto cárnico español. O sea, le ha hecho un daño de verdad que es absolutamente irreparable. Y yo no le he oído pedir disculpas.
Pero qué coño, al contrario. Muy breve, pues, Antonio.
Sí, muy breve. Este debate, que ahora mismo aquí es político, en cuanto a las macrogranjas, existe en todo el mundo y sobre todo en Europa. En Holanda se han tomado medidas, en Alemania existe el debate.
Pero no hay ministros. O sea,
vamos a ver, pero tú puedes entender el debate. Lo que no puedes entender es que diga que contamina el suelo, que es de mala calidad y que se maltrata al animal. Luego tú planteas el debate de los precios y de la producción y del sistema. Pero estás diciendo a la exportación y al que te compra en China, en Estados Unidos o en Alemania, que le estás vendiendo carne mala.
La de
le estás diciendo eso, sí, desde sí, el gobierno.
Sí, sí, absolutamente.
O sea, no lo está diciendo un competidor o uno de las microgranjas o un señor de... No. Un ministro del gobierno.
Por eso las formas y el lugar son...
¿Pero qué formas? Es el contenido. Es el contenido. Que no son las formas, Antonio. Tú te imaginas que yo diga de mi empresa o de cualquiera de vosotros en público algo poniéndoos a caldo?
Pero vamos a ver, es que Garzón está en contra de las macrogranjas. Dices,
pero
es un debate ideológico.
Macrogranjas mal gestionadas.
No. Él está en contra de las macrogranjas. Podemos estar de acuerdo con eso.
Y de los juguetes y qué más. ¿Qué otra gilipollez dijo? Sí,
pero por...
Y de todo. Está en contra de todo. Bueno, si está... Mira, ayer me contaron que cuando era estudiante en Málaga participaba en la Universidad de Málaga haciendo económicas en un movimiento estudiantil contra el AVE a Málaga. ¿Sabes por qué? El argumento era que el tren tenía que ir despacio. Tío, si es que tenemos a este tío de ministro, si es que no hay más vueltas.
Pero que espero que... Yo lo que digo es que él puede defender que está en contra de las macrogranjas. No me parece adecuado que lo haga en un periódico del
Reino
Unido.
No, ni en un periódico, ni públicamente.
Con los ganaderos. Y lo tiene que hacer dentro del gobierno. Y lo tiene que hacer hablando con el Ministerio de Agricultura. Por eso digo que el contenido puede estar bien, pero no la forma. Él puede defender lo que quiera. Otra cosa es la estructura de este gobierno, que tiene ministros que son autónomos totalmente. El otro día hablábamos, Pedro Sánchez, ¿por qué no destituye? Pedro Sánchez, no sé cómo decirlo, digamos que no se lleva bien con Garzón.
Chico, nos vamos.
Bueno, pues es lo que tiene un gobierno de coalición.
Dejadme 10 minutos, que tenemos invitada.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Mariano Rajoy comienza 2022 concediendo su primera exclusiva del año a 13. Ana Samboal y Antonio Jiménez se sientan con el expresidente del gobierno para hablar de su nueva vida y los asuntos más sensibles de la política nacional. Una doble cita sin precedentes. Esta noche en El Cascabel y el desenlace el domingo en Código Samboal. 13, tu televisión. Compártela.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás 3 oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez y con nuestra invitada. Francia entregará mañana a la etarra Irache Sorzábal para ser juzgada en la Audiencia Nacional. Mikel Garikoetx, alias Cherokee, también vendrá a España para declarar por un atentado con bomba perpetrado por ETA en Bilbao en 2002. Hemos sabido... Hoy Dignidad y Justicia presenta ante la Audiencia Nacional una causa para buscar contra jefes de ETA cuando el atentado de la T4. Hemos sabido que el gobierno vasco ha lanzado un programa para formar en distintos asuntos y obtener así beneficios penitenciarios los presos en cárceles vascas, por supuesto entre ellos los etarras. Hemos llamado a Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y la verdad es que, en fin, uno intenta ser frío para hablar de estas cosas, pero me pongo en situación de las víctimas y es que me hierve hasta el alma. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuántos crímenes de ETA siguen sin resolver, Carmen?
Bueno, yo ya sabes que no me gusta dar cifras cerradas hasta que no revise todos los sumarios, pero bueno, la cifra ronda en torno a más de 315, fue la última cifra que di yo, sin tener en cuenta los amnistiados, ¿no?
¿Qué te parece el debate en torno a los autores intelectuales, los jefes? No sé si la palabra es el debate. ¿Qué te parecen las causas que se intentan reabrir sobre eso?
Bueno, a ver, yo creo que todo lo que sea hacer justicia a las víctimas, bienvenido sea, ¿no? Lo que pasa que es verdad que a la hora de encausar a los jefes de ETA por atentados concretos, pues bueno, solemos tener ciertas limitaciones jurídicas, ¿no? Ha habido casos en los que la Audiencia Nacional sí que ha condenado a los jefes de ETA por ordenar un atentado concreto, pero para ello es necesario, o hasta ahora era necesario, pues el que hubiese alguna prueba que vinculara a ese jefe con ese atentado, ¿no? O sea, no por el hecho de ser jefe, claro, se desresponsabiliza de los atentados que ETA ha cometido bajo su mandato, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues por el funcionamiento de la organización terrorista había atentados que sí que tenían que pedir autorización a la dirección, pero había otros que los comandos operativos pues tenían libertad, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es verdad que a la hora de poder sentar en el banquillo a un jefe de ETA por un atentado concreto, hay limitaciones, digamos, técnicas, hay limitaciones jurídicas que la jurisprudencia hasta ahora nos ha marcado, ¿no? Y es el que haya pues alguna prueba, algún documento, una reunión previa, una entrega de material que pueda vincular a ese jefe con ese atentado concreto.
Claro. Oye, ¿hay alguno de los que ahora están en la cárcel o ya están en el País Vasco o Navarra o casi, alguno de los que se van a beneficiar de estos nuevos cursillos que haya colaborado con la justicia?
Ninguno. Y además esto lo puedo decir con absoluta certeza porque esto es así, ¿no? Y además yo lo digo siempre y se lo he dicho a alguno de ellos, además he tenido la ocasión de decirlo en una sala de la Audiencia Nacional. Algunos que nos han querido vender como ejemplos de arrepentidos y que los han paseado por platós de televisión y por documentales, vendiéndonoslos, como digo, como ejemplos de arrepentido, que cuando luego han llegado a un tribunal y se han puesto delante mío y les he preguntado, a mí no me han contestado, ¿no? Así que, como digo, y ya te digo, hubo un caso concreto que le dije: está muy bien que usted se dedique a pasearse por platos de televisión y estudios de radio diciéndolo muy arrepentido que está, pero donde tiene que demostrar su arrepentimiento es aquí, y hoy no lo ha hecho, ¿no? O sea que yo llevo 16 años ya defendiendo a las víctimas del terrorismo ante los tribunales de justicia y asistiendo a juicios, y no he visto ni un solo caso de una etarra que haya colaborado para esclarecer ningún atentado.
Me acompañan Antonio Arraez y Maite Alcaraz. Antonio.
Sí, Carmen. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el principal obstáculo para que esos 315 atentados pendientes de investigación y de ser juzgados se puedan aclarar, buscar y encontrar a los culpables y que sean juzgados y condenados? ¿Cuál es el principal obstáculo? ¿La administración, el olvido, la falta de colaboración, el paso del tiempo?
Bueno, a ver, pendientes de investigación no, porque es verdad que la mayoría de esos 315 casos, desde que en el 2011 pusiésemos el foco en esta realidad, como digo, pues en torno a los 150, igual llegaríamos a los 200, se han reabierto y se han revisado, ¿no? O sea que no es tanto una falta de investigación, sino que, bueno, pues una falta de haber llegado a poder condenar a los autores materiales, ¿no? Que ese es el criterio que siempre hemos utilizado a la hora de determinar que un caso no estaba resuelto. Las causas son variadas. Yo es verdad que estoy a la espera, me quedan 86 sumarios por revisar del total de todos los sumarios que hay en la Audiencia Nacional por asesinatos cometidos por ETA, pues para poder hacer un análisis más cerrado, ¿no?, de cuáles son las causas, ¿no? Hay hay el 70%, en torno al 70% son atentados cometidos en los años 80. Y a mí me resulta muy complicado valorar una investigación y una instrucción judicial de los años 80 pues con ojos de 2022 ya, ¿no? O sea, y con mentalidad de 2022 y con las técnicas de investigación que tenemos en el 2022. Que hay casos que yo reviso y digo, joder, ¿y por qué no tiraron para adelante? ¿Y por qué no hicieron esto? ¿No? Pero claro, ese contexto de los años 80 en el que ETA asesinaba cada tres días, en el que la Guardia Civil tenía que protegerse de no ser ellos los siguientes en caer, a enterrar a sus compañeros, investigar el asesinato de sus compañeros, y a los tres días caía otro, ¿no? pues bueno, es verdad que yo me puedo situar un poco en ese ambiente, ¿no? Luego, efectivamente, la falta de colaboración, tanto por parte de los propios miembros de ETA, pero también esa espiral del silencio que había en el País Vasco en esos años, ¿no? Bueno, en esos años y hasta el final, ¿no? Yo me encuentro casos, juicios que tengo ahora y que pues quizá me pasó en un juicio que tuve este año, que vino la familia, fue un atentado en el País Vasco y era pues un empresario muy conocido del País Vasco, y vino la familia al juicio y me empezaron a preguntar por testigos, ¿no? Testigos que en ningún momento aparecen en el sumario, y me decían, pues que a nosotros, pues después del atentado apareció gente por la fábrica que nos contaba datos, que nos contaba, pues sí, que habían visto a fulanito, que era del pueblo de al lado y tal. Digo, claro, pero es que esos testimonios está muy bien que fueran a la fábrica, pero esa gente nunca fue a la policía.
Claro, no están, ¿no? Claro.
Esa espiral del silencio no ayudó nada a resolver los atentados, ¿no? También pues la falta de colaboración francesa. Los etarras atentaban en España y huían a Francia, ¿no? Y hasta que Francia empezó a colaborar, pues Francia fue un santuario, ¿no? O sea que a mí decir el por qué hay tantos casos sin resolver me resulta muy complejo. Luego hay casos sin resolver, por ejemplo, yo siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? El último atentado cometido por ETA está sin resolver. Y no es porque las técnicas ya no estuviesen avanzadas y no es porque la Guardia Civil no haya hecho todo lo que ha podido y sigue, porque la investigación sigue abierta, sino porque simplemente, pues por desgracia, no todos los crímenes se resuelven, ¿no? Por lo tanto, es que la casuística es muy variada, ¿no? Como para poder decir, pues hay más de 300 casos sin resolver, pues porque no se ha hecho todo lo que se debía, ¿no?
Ya.
Hay en casos que sí y hay en casos que no.
Maite.
Sí, Carmen, buenas noches. En este clima que estamos viviendo de connivencia del gobierno con Bildu, ¿no? Una especie de blanqueamiento que ha empezado pues con los pactos políticos, ahora ya con la transferencia de prisiones al PNV, y que esto pueda cerrar un ciclo político en el que termine Bildu sentado, el señor Otegi sentado en Ajuria Enea, con el apoyo del Partido Socialista. ¿Temen las víctimas que al final esto complique aún más en el terreno judicial, que se haga por fin justicia con todos esos asesinatos sin esclarecer y con lo que es la memoria de las víctimas?
Hombre, desde luego que el clima y el escenario en el que nos estamos moviendo no ayuda, ¿no? Esto en las reuniones que hemos tenido, por ejemplo, pues durante estos años con instituciones penitenciarias para tratar el tema de los traslados, ¿no? Y de los acercamientos, que aunque yo no he tenido ninguna duda de que aquí había una estrategia clara y una voluntad evidente de derogar la política de dispersión, aunque a nosotros en las reuniones nos dijeran que no, que iban a ser casos puntuales y que iban a ser casos de algunos terroristas sin delitos de sangre a los que les quedaran pocos años, ¿no? Pero siempre lo poníamos encima de la mesa. O sea, es que el contexto no ayuda, ¿no? No ayuda el ver cómo Otegi era entrevistado en la televisión pública como un líder político más, y desde luego no ayuda el ver cómo los que son los herederos del brazo institucional de ETA pues son socios del gobierno y encima alardeaban de quitar y poner gobiernos, y cómo pues son su apoyo es decisivo para sacar adelante los presupuestos. Pues claro, ese es el contexto en el que las víctimas tienen que ver cómo cada viernes, por parte de los psicólogos de la asociación, les hemos llamado para informarles de que el asesino de su padre, de su hermano o de su hijo, pues iba a ser acercado al País Vasco. Mm. Pues claro, es inevitable que ellos lo relacionen, ¿no? A mí Ángel me ha entrevistado muchas veces y hemos hablado muchas veces de este tema, ¿no? Yo al principio le decía, no tengo datos para decirte que esto obedezca a una negociación. Bueno, pues yo creo que ahora es evidente, ¿no? Porque ellos mismos lo han dicho, ¿no? Presos por presupuestos, ¿no? Pues claro, todo esto lo que hace es el generar en las víctimas una sensación de desconfianza y de resignación. O sea, ya es resignación, ¿no? O sea, cuando con el tema de los traslados, y les hemos llamado, como digo, todos los viernes para informarles del traslado, para que se enteren por los psicólogos y no se enteraran por la prensa. Y después yo hablaba con ellos y les decía, bueno, pues nos podemos personar en la Audiencia Nacional para que nos informen. Y ya ni me decían, Carmen, ¿para qué? ¿Para qué? Si es que ya estamos hartos de pelear, ¿no? Yo también entiendo a las víctimas, ¿no? Que ya están cansadas, ¿no? Y total, te dicen, ¿para qué?
Bueno, pues algunos, entre ellos los que estamos aquí, no nos vamos a olvidar de ellas, ni vamos a dejar de informar y de opinar por su honor y por la lección que nos han dado durante todos estos años y los que nos quedan. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la UBT, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, Ángel.
Adiós, Carmen, buenas noches. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gerte?
¿Qué pasa?
Muy buenas, Maite y Antonio.
Buenas noches.
Buenas noches. Hace un par de meses la Generalitat anunció un plan de promoción del catalán en los centros educativos. El asunto es por qué lo hizo. El Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo había analizado el uso de las lenguas entre alumnos de cuarto de la ESO. Pues bien, solo un 21,4% de los estudiantes interacciona siempre en catalán en las actividades en grupo, frente al 67,8% que lo hacía en el año 2006. Para la Consejería de Educación es preocupante que los chavales no usen el catalán en el comedor, en el país, en el patio o en las actividades extraacadémicas. La primera pregunta, ¿a vosotros verdaderamente esto os parece preocupante?
Si yo fuera el de Esquerra, sí, pero como no lo soy, no.
A mí no me parece preocupante si utilizamos la palabra siempre. Me parecería preocupante si no hablan castellano o no hablan catalán, pero si hablan los dos y lo utilizan cuando les da la gana y quieren, pues me parece
que las cosas bien. Claro que sí, qué suerte.
Es que yo creo que el uso de la lengua es un derecho y no una obligación, ¿no? Y ojalá, como vosotros decís, todos supiéramos todos los idiomas oficiales del Estado y pudiéramos defendernos en cualquiera de ellos en cualquier momento. Lo que pasa es que eso no se puede regular desde las instituciones. Luego creo que hay la libertad del individuo está luego utilizarlo o no utilizarlo, siempre que lo conozcas, ¿no? Claro, y que nadie te haya hurtado ese conocimiento.
Claro, pero yo entiendo que en su estrategia de cómo utilizaron el idioma desde Puyol, que fue el primero que lo vio hasta hoy, estén disgustados, claro, porque no les funciona.
La consejería ha anunciado un plan de promoción. ¿No sería más razonable conocer por qué, después de décadas de inmersión, cada vez hay menos chavales que usan el catalán cuando no se les obliga?
El problema no está en el plan de promoción. El problema está en que ese plan de promoción incluye los espías en los patios y los delatores en las clases.
A eso iba un poco después.
Y es que en cualquier caso lo que pongo en duda son esos datos.
Es decir, yo creo que son de la propia Generalitat.
Sí, ya. Pero ese control de... No, es que hablan o están jugando al fútbol y hablan en español. O me parece un poco locura y me parece propaganda política y que es lo que al final se está haciendo con el catalán. Yo creo, tengo la sensación, por lo que hablo, por lo que conozco, por la gente que va allí. El otro día escuchaba a un entrenador de un equipo de fútbol, él es de aquí de Madrid, de Vallecas en concreto, y que está ahora entrenando en Cataluña, y él ha aprendido el catalán sin problema, y yo creo que se habla el catalán, se habla el español, y no creo que existe ese problema tan importante para el nacionalismo catalán de que el catalán va a desaparecer. Yo creo que eso no es una realidad.
Es que no es verdad. Yo creo que se está utilizando. Es verdad que son datos oficiales de la Generalitat, pero es una manera de darle contenido a esa reivindicación, ¿no? Que es victimizar, ¿no? Victimizar el catalán para convertirlo en un arma política. Porque ese es el problema. Es que el problema de las lenguas y del catalán y del euskera fundamentalmente es que los nacionalistas lo convierten en armas arrojadizas contra el resto de españoles que también queremos que se defienda nuestra lengua común, ¿no? Con lo cual yo estoy convencido que esos datos están inflados precisamente para dar argumentos a ese victimismo del que caracteriza tanto al nacionalismo, ¿no?
La consejera de Cultura atribuye estos resultados a las, cito, amenazas que ha sufrido el catalán en los últimos 10 años.
Ahí lo tienes.
Anda, vete, cobete. No lo digo tú, lo digo a la consejera de Cultura que decíamos en el barrio.
Pero ¿qué amenazas ha sufrido el catalán?
No las concretas, solamente la firma.
¿Qué más?
10 años. El sistema implantado desde época de Puyol, pero no por Puyol. Fueron sobre todo socialistas y sindicatos lo que querían el sistema de inversión para que todo el mundo hablase catalán y nadie se viese discriminado. Ha funcionado durante muchos años y yo insisto, es que yo creo que sigue funcionando. ¿Cómo controlan en un patio los que hablan? ¿Han puesto micrófonos o van detrás de los niños corriendo para hablar si dicen tres palabras y cuatro? ¿O cómo se hace esto? Yo creo que hablamos de política, no hablamos de una realidad. Y yo, de verdad, igual en un sitio que en otro, sé que hay gente que quiere que sus niños sean educados como lengua vehicular en castellano y que el gobierno catalán no cumple la ley y no lo permite o pelea todo lo que puede en contra. Pero yo creo que en general, el catalán no es un idioma, no es un problema en Cataluña.
Y además se contradice, ¿no?, con ese dato que dio el gobierno catalán cuando dijo, con toda la polémica de este niño que era acosado, dijo que solamente había 80 familias que pedían que a sus hijos les enseñaran con lengua vehicular el castellano. Bueno, es contradictorio. Si solamente hay 80 familias que piden el castellano, es que todos los demás, en todos los colegios, en la ESO y en el resto de ciclos educativos, se habla en catalán, con lo cual yo, de verdad, dicen una cosa y su contraria. Yo me quedaría con el término medio. Yo creo que el catalán está absolutamente generalizado en la población infantil y en toda la población catalana, pero que evidentemente luego a la hora de expresarse en el recreo, en la escuela, hablando con los amigos y demás, bueno, pues seguramente sale de manera natural los dos idiomas y por lo que sea es el castellano el que más frecuentemente se utiliza, pero contra eso no se puede ir, solo se puede ir si tienes una obsesión como tienen los nacionalistas, ¿no? Y es acabar con el castellano, no tanto imponer el catalán como acabar con el castellano en Cataluña.
El consejero de Educación ha dicho que el catalán es fundamental para la cohesión del país, por eso asesores de lengua y cohesión social, que así se llama, van a observar qué lengua usan los alumnos para desarrollar acciones que promuevan el catalán.
Tú fíjate qué eufemismo, dice asesores
de lengua
van a
y cohesión
observar.
Social.
Sí, sí, asesores van a
son
observar.
Asesores,
o sea, no son asesores que van a asesorar, son asesores que van a observar. Y lo siguiente es ponerle, claro, una, en vez de una estrella de David, una bandera de España en el hombro. Y ya el niño está marcado para toda su vida y los padres, etcétera, etcétera. Eso tiene un nombre y lo hemos vivido. O hemos estudiado en la década de los 30 en Europa.
No, y además el nacionalismo catalán sabe que tener una lengua propia les hace diferentes al resto de... Es más fácil ser nacionalista con lengua propia que sin serla. Su cultura y está ahí. Entonces... ¿El necesita Cataluña para su cohesión? No, lo necesitan los independentistas para su cohesión, porque lo utilizan como una de las características que hacen, según ellos, que Cataluña debería de ser un país independiente. No creo que, es que insisto, no creo que el catalán tenga ningún problema de que vaya a desaparecer o que no vaya a ser un elemento cultural y un idioma en Cataluña, con lo cual no tiene que ver nada la cohesión de Cataluña.
Ni en Cataluña ni en España, pero sí hemos visto a los ministros del gobierno en el Senado con cascos de traducción, en el Senado de España.
Pero el que sí tiene problemas es el castellano en Cataluña, ese sí. Ese sí, porque el objetivo,
sí, pues
es...
Pues tiene problemas políticos, porque resulta que en los patios lo hablan más
políticos,
que
bueno, claro.
Yo sí que creo que tiene problemas políticos, efectivamente. Y igual te digo, en la educación es cierto que el catalán es la lengua vehicular y que eso hay que corregirlo, porque así lo han marcado los tribunales, con ese 25% que han marcado hasta ahora, pero yo no creo que tampoco el español sea un problema, que la gente no aprenda español en Cataluña. Es decir, que esto llevamos muchos años, yo conozco a muchos catalanes de nuestra edad y hablan español y hablan catalán por igual y sin ningún tipo de problema. El problema lo generan los políticos,
bueno,
con
sí,
la autorización.
Pero a los padres les
el problema
cuesta
está
cada vez más,
en que luego, como algún colega me ha comentado, luego vas a una rueda de prensa del sector cultural no político y no puedes preguntar en español o no te responden. Luego va una niña a un concurso de TV3 y el presentador le dice, oye, eso aquí no, porque se le ocurrió responder en castellano. Claro, cuidado, ¿eh? Luego bajas a la casuística... Y cuidadito,
pero hablamos de
cómo se vive allí, ¿eh?
No, ya, pero hablamos
de gestos.
¿Qué coño,
gestos?
No, Sí, hablamos de gestos, no de que el español sea, allí no se enseñe o la gente no lo sepa hablar. Hablamos de mala educación, de utilización política,
sí,
que es otra cosa. Pues yo me digo, ¿está el español en peligro en Cataluña? No, ¿está el catalán? Tampoco. O luego está la utilización política que se hace, que evidentemente,
no están...
perdona, no solamente en los ejemplos que has dicho tú, es que en ruedas de prensa del gobierno catalán se han negado a contestar en español.
Pero no está, no está en peligro porque los ciudadanos al final se comunican en el idioma que quieren, ¿no? Y eso forma parte de la espontaneidad y de la acción social y demás, y no tiene que ver con lo que se dicta. Pero fíjate lo que han hecho los tribunales últimamente, es exigir a los directores de los colegios y profesores que sean ellos los que controlen, porque no se fían de los políticos.
Me ha pillado el toro, mando menos que en mi casa. Adiós, Maite.
Adiós.
Abrazo, Antonio. Buenas noches. O sea,
tu culpa, Maite, no te rías. Adiós, sí, adiós, Julio.
Sí. Hasta luego, Salam.
Adiós, chao. Adiós,
adiós. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Noticias importantísimas que contarles a los oyentes de la cadena COPE. Me han dicho hoy que ojo con Suárez. Antoñito Ruiz, Antoñito.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Quieres apuntar algo?
Bueno, a mí también me ha llegado esa información.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Y esto es noticia de COPE a esta hora, que el Atlético de Madrid ya le ha comunicado a Luis Suárez que no va a seguir el año que viene. Otra cosa es si eso significa que él quiera salir ya y no lo van a dejar salir si no tiene un 9, ¿no? Un recambio.
Pues es noticia, ¿eh?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
15 de marzo de 1936 y el número de la suerte, el 9.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo. Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Escuchas la linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes tres opciones: recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
COPE. L'Osservatore Romano ha publicado una entrevista al Papa Francisco sobre asuntos relacionados con la familia y el sentido de la paternidad. El pasado 8 de diciembre concluyó el año dedicado a San José, figura a la que el Papa profesa gran devoción. Francisco habla en esta entrevista de la relación de San José con Jesús y de su modo de ser padre, de su espiritualidad, pero también de la paternidad, la maternidad y de las relaciones familiares. José es una figura central e iluminadora en la historia cristiana. Su historia se forja en circunstancias adversas, lo que no le impide ejercer sus deberes. Su paternidad es consciente, responsable y creativa, un reflejo humano de la paternidad de Dios. Sin duda, señala el Papa, la paternidad de José influyó necesariamente, no solo en la vida, sino en la predicación de Jesús, que a través de José hizo experiencia humana de paternidad. Y esa experiencia configura, ayer y hoy, a quien es hijo. La Iglesia, ha recordado Francisco, tiene que ser materna, pero también paterna, en el sentido de colocar a sus hijos en condiciones de asumir las propias responsabilidades y ejercer su propia libertad. Todos nacemos hijos, subraya el Papa, y ser hijo es entroncar con una herencia y una identidad que se configuran gracias a la maternidad y también a la paternidad de otros. Ser padre no es una casualidad o el fruto de un empeño. Ser padre es amar, cuidar, responsabilizarse y establecer relaciones libres por el bien de los hijos. Quizás la paternidad esté en crisis, pero ser padre sigue siendo una vocación de amor y de entrega radicalmente necesaria. La realidad, más allá de disquisiciones ideológicas, se impone.